Bendito el Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por las alabanzas, amén. Porque podemos cantarle con gozo al Señor. Y vamos a gozarnos ahora también a través de la palabra de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Romanos para enero, hermano. Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 9. Como acostumbramos, pues vamos a buscarlo todo en la Biblia. Para que lo podamos leer todos, y entonces de ello vamos a predicar ahora. Antes de ello, cuando oremos por la palabra, que el Señor nos ayude, vamos a poner las oraciones, todas las peticiones que hemos listado ya. Amén. Así que, Efesios 6, 1 al 9. Sometidos para bendición. Sometidos para bendición. Amén. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo dice? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre Santo, ahora, Señor, te pedimos que cuando vayamos a través de la Escritura, tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, para que podamos entenderla, y más importante también, creerla y hacerla, mi Señor Jesús. Y que a través de ella recibamos la bendición que tú programaste para nosotros hoy. También, Padre, antes de ir a la prédica, queremos, Señor, presentarte estas peticiones. Te estamos pidiendo, Señor, por quienes nos están visitando hoy. Poli, Brenda, mi Señor. Estefanía, que no está directamente aquí, pero la incluimos también, Señor, en esta bendición. Luis Ingui, también, y Homi, Señor, que están con nosotros. Padre Santo. Bendice también a Jason, que está con nosotros hoy también. Que tu bendición grande, Señor, sea con ellos. Padre, por Osvaldo estamos pidiendo que lo van a operar mañana. Te pedimos que ya en esta operación sea la final. Y ya quede todo bien y que se recupere completamente bien, Señor. Que tu gracia y tu bendición esté con él. Por la hermana Marcia, Señor, estamos orando también. Para que, Padre, tú la ayudes a través de la prueba que está pasando. Que tú la convenzas en su corazón de que está completamente sana. Y que todo ello le traiga paz a su corazón y que pueda andar gozoso, gozosa. Y él, conjunto con Gerardo y con sus hijos también. Que todo, Señor, esa bendición permee en todo su hogar. Padre Santo, ahora también estamos orando por la medida de Judith, Señor. Te damos gracias que está con nosotros hoy aquí. Pero que la atienda, Señor, en sus mareos, los desbalances, Padre. Cuando no se sienta muy bien emocionalmente también, te la presentamos porque tú eres el poderoso que arregla todas las cosas. La ponemos delante de ti, Señor. Gracias que estés con ella también. Por Felita, su hermana, Señor, estamos pidiendo también, Padre, mira, Señor, que tú sabes que hace muchos años ella se congregaba, pero estamos orando para que se congregue nuevamente y rearregle su oración contigo, Señor. Bendícela a ella, a su esposo también, y que en un día próximo la podamos ver aquí, dándote gloria y alabanza también. De igual forma, Señor, por la hermana Lisa, estamos pidiendo por los achaques, Padre Santo, para que estés con ella, y ahora, Señor, que... ¿verdad? Empezando año nuevo, también tú estés con ella y permita que todos estos achaques se vayan también, Señor. Padre, también estamos intercediendo por David, para que tú le bendigas, Señor, allá en la misión en que está y que tú le protejas de todo, tus ángeles, siempre con él en todo momento y que le dirija también en todas sus decisiones, mi Señor Jesús. Abraham está orando, Padre Santo, para que su papá venga a congregarse, Señor, a escuchar tu palabra, para que también tú le salves mediante la fe, mi Señor. Así que te pedimos por Abimael, también, Señor, Abimelech está pidiendo por él mismo, su papá que tiene gota, mi Señor, sabemos que hemos estado pidiendo por esto, Señor, trata con él y toda esta acumulación, Señor, en su cuerpo, que todo esto se pueda resolver y que todo esto se vaya y se le vayan los síntomas también, Padre. La hermanita María Emma intercede a sí mismo por su matrimonio, Señor. Bendícelos a ellos dos, Padre. Señor, concede el gozo máximo que es cuando este varón venga a tus pies y los dos puedan aunar esfuerzo hacia lo mismo, a levantar su hogar en Cristo y a criar sus hijos, a continuar criando sus hijos en Cristo Jesús. Pero esta vez no María Emma sola, sino María Emma y Abimael, mi Señor. Bendícelos, Padre Santo. También bendice a sus hijos, Padre. Le damos gracias por ello, por la bendición que vemos sobre ellos, que viene de ti. Te pido, Señor, que le deje a ella fortaleza para irlos criando y bregar con ellos, mi Señor, y que tú le des la sabiduría, la fuerza física, Señor, y la fe. Te pido por ellos también para que tú les protejas de todo, Señor. Josué, Padre, está pidiendo por un trabajo. Sabe que él termina ahora los estudios. Te damos gracias porque ya completó todos los requisitos. Te pido que ahora le concedas un trabajo, mi Señor, de los que tú consigues, de los buenos, de verdad, Señor. Amén. Así que está en tus manos, mi Señor Jesús. Padre, la maestra Ivonne está intercediendo también por ella misma para que le permita enfocarse e ilustrarla, Señor, iluminarla para que ella complete el trabajo de tesis para poderse graduar en mayo. Así te pido que tú estés con ella también de la misma forma, mi Señor. De paso, Señor, te seguimos pidiendo por Antonio para que tú también permita que en su estudio tú lo prospere y pueda que termine pronto también, Señor. La maestra Doreen, Señor, intercediendo por los jóvenes que van para el campamento, no solamente nuestros jóvenes, sino también todos los jóvenes de la isla que van a estar allá. Bendícelos a todos allá y que yo sé que lo que van a ir a buscar, Señor, allá tú lo darás. La dirección, la bendición, el compañerismo y el gozarse, Señor, en tu espíritu. Edifícalos allá también. Mira que van a estar yendo a través de la Escritura ahí mismo en Efesios 4, 5 y 6, Señor. Y que esto les sirva a ellos de cimentar lo que hemos estado dialogando acá y predicando acá en tu casa. Te pido también por el hermanito Frankie y el hermanito Feliciano, Señor, los dos pastores que están encargados de este ministerio. Bendícelos a ellos también y gracias te damos por esos dos varones valientes, fajones, que están siempre buscando dar por gracia lo que tú le has dado a ellos. Bendícelos, Señor, a ellos y su familia también. También, Señor, estamos intercediendo, Señor, por toda nuestra comunidad, todo Puerto Rico en Navidad. Señor, sabes que siempre hay muchas campañas para concienciar, Señor, a la gente acerca de los peligros del desenfreno y el desorden. Pero, y eso es muy importante, Señor. Pero a la misma vez, se me hace que debemos interceder por la raíz del desenfreno y el desorden, que es cuando la gente se cree que no hay Dios en el cielo, cuando la gente se cree que tú no existes, que la gente se cree que aunque tú existas, a ti no te importa nada, y mucho menos ellos. Y esa confusión, Señor, y esa falsedad se ha metido en nuestro país, donde algunos, Padre Santo, sí te han conocido, pero la inmensa mayoría vive con un conocimiento así de por encimita. A oídas, como dice la Biblia, te había oído, pero aún no te han conocido, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por nuestro país, para que en esta época que todo el mundo está navideño, Señor, conozcan que si somos navideños es porque alguien nació, y quién nació, muchas veces lo saben porque lo mencionan, pero no tan conocido, que nazca, ¿verdad?, una vida nueva para cada uno de ellos a través de la fe en el único que salva, que eres tú, mi Señor Jesús. Bendícelos a todos, y que esta época, Señor, sea precisamente para conocimiento de Jehová y conocimiento de tus bendiciones, Padre Santo. Señor, también estamos intercediendo por Clara, Padre, para que tú la ayudes en la reválida que ya en estos próximos meses va a tomar, que pueda prepararse bien y que pueda aprobarla exitosamente también. La hermanita Angie, Señor, intercediendo por nuestra petición también acerca de un templo, un lugar de reunión permanente, mi Señor. Gracias te damos por este que nos has dado temporalmente. Te pedimos que, de la misma forma que lo hiciste posible estar aquí, así mismo, Señor, lo ponemos en tus manos sin ningún afán, sin ningún apuro, pues sabemos que el tiempo lo gobiernas tú. Y lo ponemos en tus manos, mi Señor. También, hermanita Socorro, estamos intercediendo, igual que nosotros, Señor, por la salud del hermanito Charles Smith, de Charlie, y de su esposa Aurelia. Mi Señor, tenlos en tu mano como siempre, como poderoso, Señor, y tú lo tienes ahí, siempre en tu presencia, bendícelo. Y dale la fuerza, Padre, a ella también, que se ocupa de todo, se ocupa de Jimmy, de Charlie, de todo el mundo, pero muchas veces no se ocupa de ella. Le pedimos que le dé esa conciencia, que entienda que para cuidarle a otro tiene que cuidarse ella primero, mi Señor. Y bendícela y dale buena salud a ella, Padre Santo. También, Señor, hermanito Gerardo, está intercediendo por los nenes para que tú los bendigas, Señor, a Luis Gerardo y Luis Gabriel. Y también bendiga a su hijo mayor, Padre Santo, que le ha dado un dolor de piedra, Señor, y se le ha hecho difícil empezar en su nuevo trabajo. Bendícelo, Padre, y dale la gracia a este muchacho para que todo eso se vaya y pueda comenzar su trabajo bien, Padre. Y también está pidiendo, Señor, por su familia, para que tú allá resuelva, como te habíamos dicho, todo la prueba, Señor, que le está haciendo pasar, y que le dé la victoria y que sirva eso de testimonio a muchos otros también, Señor. De igual forma, pedimos por su médico, Padre Santo, que hemos estado orando anteriormente. Te pedimos para que estés con él en toda su vida, Señor, en sus dolencias también, en su angustia, Padre, está con él y bendícelo y sálvalo también, Padre Santo. En esta hora, Padre, queremos ahora pedir también por los hermanitos que no están hoy, Padre, bendícelos, Señor, hermanito Millo, hermanito Cataquet, Carlos y Belis, José Luis, que está en Bayamón, Manael, mi hermano Eric, Brian, Señor, la hermana Marcia, Señor, que te pedimos para que tú la sanes, y los hermanitos Héctor, Ingrid y familia, que hace un tiempito no le vemos tampoco, Señor, bendícelos a todos, y que ahora tu Espíritu Santo nos dirija a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Se puede sentar, hermano. Sometidos. Usted sabe que está el alzado botado por ahí, ¿verdad? Están, ¿verdad? En el coloquial le dicen, está el agayú que hace orillas por ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces en nuestra cultura se valora el que hace valer su plan, el que hace valer su voluntad, el que se sale con la suya, ¿verdad? El wild at heart, como le dicen, los que son rebeldes. ¿Se acuerda aquel rebelde sin causa? ¿Verdad? Rebel without a cause. Que después se me olvida el nombre, que después a los 2 o 3 semanas se estrelló en un carro allá en Estados Unidos, en los 50, por allá. Era un símbolo, ¿verdad? Para aquel tiempo, aquel joven, a mí se me, un nombre bien famoso, pero se me escapa. Obviamente no suficiente famoso para mí. Este varón era de estos rebeldes por ser rebelde. Como cantaba alguien, soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿verdad? Como cantaba alguien por ahí también. El asunto es que la rebeldía se valora, hermano, y a veces se cree que es una virtud. El ser rebelde no es una virtud. A pesar de que hay personas que podían argumentar que uno puede ser rebelde o no sometido, por así decirlo, contra cosas que son injustas. Pero la palabra propia no debe ser rebeldía, porque el espíritu de rebeldía es un fruto de la carne. Si usted va a oponerse a algo que está mal, usted que es espiritual y usted quiere ponerse a algo que está mal, no le llame rebeldía, porque rebeldía es otra cosa. Rebeldía sale de la carne, ¿no? Rebeldía fue lo que surgió en el corazón de Eva, de Adán, de Satanás, amén, de David cuando pecó contra el Señor, y de muchas otras personas que vemos aquí. Rebeldía, ¿okay? Que salió, dice, no, ahora yo entiendo las cosas diferentes y yo voy a hacer valer lo mío, aunque Dios diga lo contrario. Pues fruto del Espíritu no es, fruto de la carne. La palabra del Señor nos enseña aquí, continuando el tema que vimos la semana pasada, que hay una bendición grande en el someterse, vamos a explicar, someterse a qué, ponerse debajo de, ¿qué? Y empezamos la semana pasada hablando de la esposa y el esposo, ¿recuerda? Esposas, estar sometidas ¿a quién? A sus esposos, dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujeta quiere decir, en el mismo contexto, hermano, no me malentienda aquí, pues, a veces hay personas que se agarran de una palabrita y no oyen el resto. No estoy diciendo que sean ustedes, otras personas que pueden escuchar esto después. La esposa tiene que estar sujeta al esposo. El verbo sujetar, quiere decir que ella se debe completamente a el esposo, y por ende, el esposo es responsable completamente de la esposa, ¿okay? Y dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Habíamos empezado con ese tema la vez pasada. La verdadera felicidad del matrimonio está en el sometimiento de la esposa. Y hablamos, ¿verdad?, de las que... ¿Se acuerda cuando hicimos la aseveración esta de las que... Y mencionamos lo que piensan muchos extranjeros acerca de la mujer puertorriqueña, ¿verdad? Mujeres bravas, que cejeras, que no se dejan domar. No estoy diciendo que sean todas así, pero es el estereotipo que muchos extranjeros tienen. Y que dijimos, muchachos, eso yo nunca en la vida, lo último que yo haría es casarme con una mujer puertorriqueña. Pero aquí hay muchos de nosotros que estamos felizmente casados con mujeres puertorriqueñas que se han sometido a su esposo. Así que no estamos generalizando, pero hay algo importante, hermano. El matrimonio no va a funcionar, ¿okay? A menos que la esposa esté sujeta a su esposo. Y tampoco va a funcionar si el esposo no ama a su esposa. Pero amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Que murió por ella en la cruz. O sea, ese es el tipo de amor que el esposo debe tener. Y la esposa que se sujeta a ese tipo de esposo, el esposo amándola de esa forma, ahí es que está el fundamento bíblico para la felicidad en el matrimonio. Cabe decir que el matrimonio es una institución bíblica, es una institución de Dios. Dios fue el que ideó el matrimonio para propósito de que fuera para Él gloria y para también para fructificar y bendecir la tierra. Por lo tanto, si el matrimonio no se hace, sale como Dios lo manda, pues entonces lo que estamos haciendo es otras cosas que no son bendición. De donde vienen los refranes, pesa más que un matrimonio mal llevado, yo no me caso nada, mejor hago esta cosa o la otra, y 20,000 canciones y cosas alusivas al hecho de que qué triste es estar casado. Claro, yo secundo esa moción para el que está mal casado y para el que está casado con una leona que no se somete, o para el que está casado y no quiere amar a su esposa y espera que las cosas sean diferentes, que la esposa lo ame a él, pero él a su esposa no, pues también los hay. Pues ahí no va a salir nada bien. Y por eso, tanto desastre y tanta debacle. Y la industria que tenemos, la industria de los abogados que se especializan en divorcio. ¿Cómo puede ser que haya una industria que se lucran de la angustia de las personas? Hay abogados que hacen su cajera nada más que en eso, en divorcio, porque es que es uno detrás de otro. Eso es un desastre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas palabras se leen en las bodas, pero la gente no les hace caso, porque no es cuestión de hacerle caso solamente, es que si usted no está capacitado para hacer, como dicen en el matrimonio, la palabra del Señor, pues no se case. Es lo mismo que una hipoteca, ¿verdad? Dice, ahí tiene una hipoteca de 250,000 pesos. Y el banco le va a decir en estos días, muchacho, usted de 250,000, no, usted puede 400,000. Usted está comprando chiquito. Vaya usted al banco ahora, le van a decir eso. Está la mitad de que puede secundar. Y los intereses están bajitos. Prime para acelerar la economía, cómprate un jumbo house de eso, con un jumbo mortgage también, dicho sea de paso. Pero no te dejes llevar por lo que te están diciendo, usa tu propio juicio de lo que Dios te está dirigiendo. Y si de momento que te caes en ese embrollo, y empieza después el sufrimiento. Ay, este mes, para lo único que me dio fue para sopa ramen y para galletas por soda. Ni huevo pude comprar esta semana. Porque no hubo chavo, solamente para la hipoteca. Empieza la angustia. Entonces, ¿para qué te metes en esa empresa? Para estar angustiado. La palabra del Señor nos enseña que antes de meternos a cualquier asunto o a cualquier compromiso, usted evalúe bien si usted está dispuesto a y está capacitado para cumplir con los términos. Pero eso es esposo y esposa. Te dirá, bueno, pero los que están casados, pues ya están casados. Pues si está casado, lo primero que dice la Escritura es que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero para poder hacer eso posible, ¿sabes cuál es el primer paso, hermano? Que el esposo y la esposa sean de Cristo Jesús. Que hayan creído en Cristo. Que hayan sido de Cristo. Que confiesen al Señor Jesucristo con su boca. Y que crean que la palabra del Señor es cierta. El Espíritu Santo entonces te va a ayudar a elevar de donde estás aquí. Para que entonces experimente la verdadera bendición. La verdadera vida abundante que habla la palabra está enmarcada en el matrimonio. Y el matrimonio puede ser una bendición gigante cuando lo hacemos en Cristo Jesús. Eso lo hablamos la semana pasada. Ahora, en el capítulo 6, sigue hablando de sometimiento. Pero hay dos enfoques. No hemos hablado de los hijos. Vamos a hablar de los hijos y después vamos a hablar también, en el versículo 5 en adelante, nos menciona el contexto de los esclavos. Aquí no hay nadie que sea esclavo. Pero en el contexto nuestro, el concepto de la relación entre el esclavo y el que era dueño del esclavo, aplica también para nosotros hoy. Lo vamos a ver ya mismito. Pero hablando de los hijos, dice el verso 1, hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos están llamados a obedecer a sus padres. ¿Okay? No a uno de los padres, a sus padres, a sus dos padres. Dicho está de paso, aquí se infiere también que la verdadera forma para que el muchacho se críe es con los dos padres, con el papá y con la mamá. Cada uno de ellos tiene su función y cada uno de ellos tiene su enfoque. ¿Amén? Y los dos son responsables por criar los muchachos. Usted sabe que en un día aquí en Puerto Rico, pues, dice, no sé si los hombres no crían. Yo conozco hombres hoy día que no crían tampoco. Tiene un muchacho, porque traerle el cheque y traer la compra a la casa, eso no es criar. Eso lo hace cualquiera, yo. Pero envolverse con la crianza de los muchachos y bregar con ellos todos los días, eso no es cuestión de las mujeres nada más. Papá tiene que criar. ¿Que es un reto violento? Claro, por eso que muchos no le meten las manos. Pero la que debe disciplinar en la casa no solamente es la mamá. Tiene que ser el papá también. Los dos están puestos con la responsabilidad. Pues dice, honra y obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Okay? A tu papá y a tu mamá. Obedecer, hermano. Este es otro principio clave. El fundamento de la relación de los hijos y los padres es que los hijos obedecen a los padres. Estuvimos diciendo la vez pasada, ¿verdad?, que la mujer se somete al esposo. ¿Qué tal si el esposo es inconverso? Que el esposo no conoce al Señor. ¿Podría ser la voluntad del esposo contraria a lo que Dios quiere? Claro. De hecho, aun cuando el esposo fuera cristiano, la voluntad del esposo puede ser contraria a lo que Dios quiere, porque la gente a veces se sale de la Escritura. Puede ser. ¿Qué tiene que hacer la esposa cuando el esposo pretende que ella se someta a él en cosas que no son bíblicas ni honran a Dios? Pues ella tiene que decirse. ¿Sí? Porque para eso es el matrimonio, para dialogar. ¿Sí? Para que el esposo vea que el testimonio de ella incluye someterse a él, pero no incluye el ofender a Dios. ¿Sí? Así que esa parte, el Señor va a ayudar a cada esposo a hacerlo. Y viceversa, porque muchas veces puede ser al revés, que la esposa no sea de Cristo y el esposo sí. Solamente que en ese caso, ¿verdad?, el esposo tiene que cubrir de amor a su esposa, porque muchas veces la esposa que no es de Cristo no va a pretender someterse a él tampoco. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa con los hijos? Los hijos están supuestos a obedecer a sus padres. Claro está, está el concepto igual. Si los padres quieren que los hijos hagan cosas que no agradan al Señor, los hijos tienen que decírselo a sus padres. ¿Ok? Y tiene que ponerse firme con esto, hermano. Ahora, aquí está el asunto de la dirección del Espíritu Santo sobre los hijos. Porque los hijos, en dialogar con sus papás y decirle, papi, mami, esto que tú estás diciendo que yo haga, hijos creyentes con sus padres que no, y aún inclusive si fueran creyentes, dice, mira, esto no está bien, porque la palabra del Señor, o sea, no yo, no es mi opinión, la palabra del Señor dice esto, esto y esto y esto, y eso no está bien. ¿Ok? Por ejemplo, dice, ah, que olvídate. Vete ya a este amigo de fulanito, fulanita, fulanita por allá, que están rompiendo piedras y tumbando zafacones por allá. Toda esa titerería, hazte amigo de ellos. Tú dices la palabra, no, porque es que dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, porque yo tengo que ser el más buena gente, ser amigo de personas que no debo ser amigo de. Ah, tu papá te está diciendo que seas amigo, pero la palabra del Señor te dice que no. Pues entonces, díselo a tu papá, mira, la palabra del Señor dice aquí que no me una en yugo desigual con los impíos. A lo mejor te dice, a mí eso me importa un bledo, no me importa nada lo que me está diciendo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ahí tú tienes que obedecer. ¿Sí? Pero hay que ser bien sabio. Porque a veces yo he mencionado esto y yo estoy seguro que habrá muchachos que dirán, muchachos, por ahí mismo es la puerta para yo excusarme y hacer lo que me da la gana. Inclusive en una ocasión estuvimos hablando, ¿verdad?, con los jóvenes, en un servicio de jóvenes, y le estaba yo diciendo lo siguiente. Mira, yo estuve también... Antes de que mi papá se convirtiera a Cristo, pues mi papá, pues obviamente no era de Cristo. Mi mamá se había convertido, mi papá no. Y había muchas cosas, ¿verdad?, que en casa se hacían, que no necesariamente agradaban a Dios todas, obviamente, por las razones que ya sabemos. Pero como quiera, ¿verdad?, uno se sometía a su papá. A mí, por ejemplo, cada vez que decían, vamos para allá, para casa de la familia, por allá, para fiestar en Navidad, a cantar coritos no era. ¿Ah? Y eso era horas largas allí, bebiendo ron a todo fuerte por allí, la gente desordenando, y si no me dan de beber lloro y todas esas cosas. Y a veces yo estaba en esas fiestas, ¿sí? sentado allí en una esquina, y digo, pues aquí estoy, loco que se acabe. Me acuerdo como ahora, una que fue por allá en Utuado, hacía una pelota de frío, yo creo que aquel día era récord mundial del frío. Y yo loco por ir, me estaba allí, yo decía, pues Señor, hasta que tú hagas la obra grande de salvación. Pues uno se sometía a sus padres. No es como ahora,
no, yo me quedo, yo me quedo en casa, yo soy grande.
No, papá dijo, para allá que vamos, pues para allá vamos. Y allá hay que dar testimonio, pues allá damos testimonio. Ya podemos honrar al Señor, aunque otros no le estén honrando, pues allá lo damos testimonio, honramos al Señor, aunque otros no le estén honrando. Porque hay una bendición, hermano, lo que le quiero decir, hay una bendición para los muchachos cuando obedecen a sus padres, porque lo dice aquí en la Biblia. Mire cómo sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo tú lo honras? ¿Okay? No es poniendo un retrato, ni andar, si yo tengo un retrato en la cartera de papi y mami, míralo. Esto es para honrarlo, para que cuando yo abra la cartera, siempre los vea primero. Parte de, pero eso no es lo que estamos diciendo. Honrarlo es obedecerlo, es lo que está diciendo aquí. Tú honras a Dios cuando tú lo obedeces. Amén. Esa es la principal confirmación de que tú amas al Señor, de que tú lo obedeces. Pues cuando tú amas a tus padres y estás sometido a ellos, tú lo demuestras obedeciendo. Así es que tú les honras. Amén. Dice, ¿por qué? Ese mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa, hermano querido. Si usted recuerda, ¿verdad? Puede ir a Deuteronomio, a Éxodo. Vamos a Deuteronomio, porque hace poquito estuve yendo ahí. Deuteronomio 5:16, para que usted vea. Un mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir con promesa? Pues que si tú eres fiel y obedeces lo que te dice la palabra del Señor, hay unas consecuencias de bendición que ya están prescritas. ¿Okay? Que no despinta a nadie, lo que quiere decir. 5:16 de Deuteronomio dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo mismo que está citando Pablo aquí en Efesios 6:2. Dice, como Jehová tu Dios te ha mandado, ¿para qué? Mira la bendición. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice? Que obedeciendo a mis padres, honrando a mis padres, ¿okay? Me va a ir bien y voy a tener larga vida. De ahí sacarán el consejo, el refrán. El que no oye consejo no llega viejo. Tiene que ver claramente con eso. ¿Okay? Y no solamente porque es que, me dieron un consejo. Mi papá me dijo, mira para los dos lados de la calle antes de cruzar. Tiene que ver con eso, ciertamente, hermano. No te juntes acá, no te juntes allá, que te va a ir mal. Tiene que ver con eso también. Pero la mayor porción es que Dios dijo que te va a bendecir. Y hay bendiciones que vienen por el simple hecho de tú obedecer. En el cuento que le hice acerca del caso mío, aún estando yo allí, dice, aquí no me gusta nada estar aquí. Pero por obedecer, había una bendición de Dios que venía. Había una gracia de Dios que se mostraba sobre el hogar. Y yo sabía que Dios iba a estar tratando para que mi papá fuera salvo. Y fue salvo. Bastantes años después, pero fue salvo. Es cuestión de honrar a Dios, los jóvenes, los niños, honrar a Dios y obedecer a sus papás. Aquí siempre tenemos la petición. Abraham dice, que se me quite la guapería, dice él, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir él con esas palabras? Usted sabe lo que es guapería, ¿verdad? Para los que oyen por allá en otro país, guapería es cuando el hijo es alzado y no le da la gana hacer lo que los papás dicen. Pero lo mismo que estamos diciendo aquí. Y el que más y el que menos, el niño que se va criando, demuestra la guapería, ¿verdad? Uno lo hace más directo. Está el hijo que es matrero. ¿Sabes lo que quiere decir matrero? Que se hace el bobo y se hace, sí, sí, oh, sí, papi. ¿Cómo no? Y dice, deja que mire para otro lado para que tú veas cómo hago lo que me da la gana. ¿Okay? Ese es el peor de los casos. Pero oye, usted no se ha dado cuenta cómo los papás y las mamás, especialmente las mamás, rápido saben qué es lo que está pasando. ¿Ah? Las mamás hacen así, dicen, vi algo como que con el jabito del ojo así, o como se le movió el pelo, o como hizo con la boca, ya sabe. Ah. Entonces le da cordón. Déjalo que da cordón y de momento, te cogí. Entonces viene después la parte que vamos a leer ahora. Que como la necedad está atada al corazón del muchacho, hay que hacer algo al respecto, ¿ok? El hijo, la hija tiene que estar sometido a sus padres. Algunas personas preguntan, ¿y hasta cuándo, pastor? Yo tengo 51 años ahora. Usted dirá, ¿no está un poquito viejo para estar sometido a sus padres? Claro. ¿Hasta cuándo hay que someterse a sus padres? ¿Hasta cuándo? Hasta que los nenes se casen. ¿Quiere decir después de eso que no escucha consejos? No. Escuchar consejos es una cosa y estar sometido a es otra. Sometido a sus padres es hasta que los nenes se casen y se vayan de la casa. Si los nenes están viviendo con usted en la casa, el que manda en la casa es el varón de la casa, el padre. Sí, eso no tiene discusión. No, que aquí mandan dos, no. En casa, por ejemplo, mis hijos todavía no se han casado, son ya adultos, tienen 25 y 20, pero en casa está claro que el que gobierna la casa soy yo. Tiene que ser así. Mi esposa está allí. Y entonces ellos tienen que obedecernos a nosotros dos, aunque se sientan raros, ¿verdad? Dice, ay, yo estoy bien, ¿sabes? Yo tengo mi edad y qué sé yo qué cosa. Y antes que ellos se han casado un montón y tienen hijos por ahí, pues antes que ese, claro. Claro. Pero mientras estén en la casa, y que gobierne la casa es el varón. Y Dios le va a pedir cuenta, no es a los hijos, es al varón de la casa. ¿Okay? Y la bendición de los hijos, así tengan 50 años y no se han casado, están en la casa, se deben a sus padres, pues es someterse a sus padres. Ahí que está la bendición. Hay muchas razones, hermano. El hijo no puede pretender saberlo todo. Yo me acuerdo que a los 12 años había unos amigos míos que decían, muchacho, porque yo siempre he sido medio mandulete para la edad, ¿verdad? O sea, muchacho típico de 12 años, alto, ¿verdad? Grande. No, bueno, alto, grande no. Grande es ahora. Antes yo era alto. Alto y flaco. Recuerdo que conocía a muchos muchachos que eran de mi edad y decía, muchacho, con lo grande que tú eres, soy yo y ahora, y yo me le alzo a papi y yo le digo las cosas y papi se queda callado. Yo me acuerdo, en la misma calle casa donde yo vivo ahora. ¿Sí? Entonces, yo le decía, pero es que eso no está bien, muchacho, con ese cuerpo que tú tienes. ¿Qué cuerpo tenía yo? Si yo medía quizá como 5 pies y medio y pesaba como 95 libras, ¿qué clase de cuerpo es ese? ¿Ah? Pero se le mete la necedad a la mente, porque muchas veces vienen otros y dicen, yo tengo necedad para repartir, y te la reparten a ti. Y te dicen, no, en casa uno, chacho, yo decía, había uno que me decía, muchacho, así, y era fuertecito, chacho, yo estoy seguro que yo peleo con papi y le gano, decía. Entonces uno se junta con esos muchachitos que están en la calle, y eso se llega a la escuela también. Y entonces empieza uno a soplarse, y empieza uno a soplarse de necedad. Y de burundanga y de jores y en esa mente, y la mente esa que está todavía por arreglarse, y le pasa lo que dice aquí, Proverbios 22:15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, que es ligada en la misma mente del muchacho, la necedad y la moronería, perdón que lo diga así, están entremezcladas ahí en todas esas neuronas. Dice, ¿cómo yo saco la estupidez, la necedad de la vida de ese muchacho? Prendiendo vela, quedándote tranquilo, tranquila. No, dice, la vara de la corrección la rajará de él. ¿No piensa usted que la noción de hoy, que es una oleada que se está desarrollando en todos nuestros países, los países que dicen que son de vanguardia y progresista, entre comillas, de quitarle la responsabilidad y la autoridad a los padres de disciplinar a sus hijos, va a llegar un momento dado que usted lo mira mal así y le llaman a servicios sociales? Si usted se deja, hay que pagar un precio. El Señor lo dijo, usted quiere agradar el justo, padecerá persecución. Usted quiere hacer las cosas bien, pues los que saben supuestamente, cuyos hijos están en la debacle y en el desenfreno, van a quererle imponer a usted la forma de criar a sus hijos, cuando ya Dios dijo la forma de criar a los hijos. Los momentos de aprendizaje y de noción y de reconocer mis errores más profundos fue cuando me metieron un fuetazo. No es como me dijeron, siéntate aquí, que vamos a dialogar un momentito, ¿sabes? Usted sabe, no le arranquen las páginas a la Biblia, porque va a venir después el hermanito Josué y va a leer la Biblia y no va a encontrar la página. ¿Y cómo tú crees que él se va a sentir? A mí me venían con una parsimonia de esa, yo salía cogiendo, hermano. Yo me asustaba, decía, ¿qué es esta cosa? Y yo he visto padres diciéndolo así. No, yo me acuerdo en otra congregación, unos malcriados que habían allí, que le alaban el traje a la gente. O veían algún adorno así, alándole y la mamá, mira, no le hales el traje, no le hales la cosita, porque es que eso, ¿cómo se va a sentir ella? Yo lo hago, segundito, mira, voy aquí atrás. Y el muchacho viene así despeluzado, viene así derechito. Sir, yes, sir. No se tarda 30 segundos. Él no está aquí hoy, el nene mío, José Luis. Pero yo perdí la cuenta cuántas veces hubo que hacer eso. A veces uno estaba por allá en las tiendas. Así, así. ¿Tú los has visto? ¿Tú la ves aquí? Mira, que tú dijiste que tenía hambre, cómete la comida. No quiero. No hay ningún problema. Íbamos para allá, para el baño. El jarón de pelo y la leía de cartilla. Ahora vas a salir de aquí. ¿Ok? Y como dice, ahora haces así. Y todas esas lágrimas vuelven para adentro, te quedas así derechito. Y así salía. Salía estrujadito, colorado, pero se le iba. A él le decíamos desde niño, el agayú. Ese es el apodo que le teníamos. ¿Por qué agayú? Porque era así. Y usted mira, cada vez que salimos una vueltita, un viajecito por ahí, fotos de él. Así. Siéntate ahí. Así. Sí. Y alguien que lo miraba de primera, que no nos conocía, decía, qué mal criado tienen estos dos a ese hijo, no le da vergüenza, tú sabes cómo era que estaba bregando con ese. Todo el tiempo. Ahora sí decía, ay, tanta cosa. Que haga lo que le dé la gana. Que hubiera salido de ahí. Pero usted lo ve ahora, usted no lo cree, ¿verdad? Que no es los padres, es que los padres se dedicaron a hacer lo que dice la Biblia, hermano. Mira el Proverbio 23, 13, 14, dice, no rehúses corregir al muchacho, o sea, no seas negligente, pues si lo castigas con vara, no va a morir. Hay personas que dicen, ay, muchacho, si yo le meto fuete. Yo algo que mami tenía, una cojita de plástico, esa cojita de plástico, que suena, hacía, ¿ah? Y ella tuvo que bregar conmigo, porque en casa éramos tres varones. Y siempre era una queja. Aquello para abajo, una queja. Que aquel hizo esto, y esto es una queja. Pam, pam, pam. Sí. Había que coger Ben Wilson. ¿Ok? Ahora usted lee el libro de Dr. Spock. Y le dice, no le ponga la mano encima al muchacho, porque eso le acaba de causar un trauma. No sé qué trauma es, hermano. El trauma de la vergüenza. Es el mejor trauma que hay. Traumatiza a sus hijos si va a ser así. Y es que oiga, tenga oídos para oír, que entienda lo que estoy diciendo. ¿Ok? Usted no le va a dar cuenta al doctor Spock, ni a cuanto inmoral ponen aquí a dirigir el departamento de la familia. Gente que no tiene escrúpulos para estar ahí. No haga caso a esa gente está en la misma necedad. Hágale caso a la palabra del Señor, al que lo creó, a quien usted le va a tener que dar cuenta, a ese que hay que hacerle caso. Para que le vaya bien. Mira el 29:15 de Proverbios. Muchas veces, aún nosotros corrigiendo al muchacho, la muchacha está aquí también, la hermana está aquí también. La vara y la corrección dan sabiduría. Lo que yo le dije. En un momento mi nivel de madurez aumentaba rápido en ese instante. La vergüenza delante de todo el mundo. Cuando le metían un fuetazo delante de uno de los amigos, que uno decía, chacho, yo voy a hacer fuerza allí. Y la vergüenza, y todos los gestos de los muchachos decían, se desparcían y quedaba uno así, se ponía uno colorado, no del fuetazo de la vergüenza. Eso valía mucho, eso era un millón. Le quitaba a uno las cosas. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces? Muchachos que yo veo por ahí.
¡Mami! ¡Yo lo que quiero es comer ahora!
Y estaba en una tienda de ropa por allá. No, tú dices, cállate, cállate, ya mismo vamos.
¡Qué raro!
Y hacen así. O los que se pasan llorando de continuo.
Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto.
¿Qué es eso? Manipulando a la mamá. ¿Eh? Si lo dejas, no, yo voy a, ahora vamos. Si no te callas, no te compro un dulce. La manera incorrecta, hermano. Usted no está prometiendo nada. El nene tiene que someterse y obedecer a su papá. Te haga que él obedezca a su papá. Someterlo a obediencia. Lo dice la palabra del Señor. Paréntesis, pero importante. Cuando el hijo y la hija obedecen a sus padres, le va a ir todo bien. Y van a ser de larga vida sobre la tierra, como dice Deuteronomio 5, 16 y 17, y como dice Efesios 6, 3. ¿Ok? Todo te va a salir bien solamente porque Dios te da gracia al tú honrar a tu papá y a tu mamá. ¿Ok? Ahora, cuando ya tú estás casado, ya tú no estás sometido a tus padres, porque ahora tú estás jugando el papel que ellos jugaban antes. Pero todavía sus consejos son válidos, hermano. ¿Ok? Una cosa que le cuesta mucho a los hijos, y a mí yo estoy convencido que los hijos se creen que uno nació de 25 años de edad. No, cuando mi mamá me parió, yo nací de 25 años, que yo nunca viví en esos años de los 1 a los 24, que yo no puedo, que a veces uno no puede saber qué es lo que está pasando en esa edad. ¿Ok? Y muchas veces piensan que los papás, pero los piensan como los viejos, ¿no? Los papás fueron muchachos también. Y los papás saben, por eso esa es la bendición, que los papás saben lo que es. Cuando el papá o la mamá te dice, nene, nena, eso no está bien, eso no te conviene, agájate con cuidado y hazle caso, ¿eh? Porque ellos saben y te lo están diciendo por amor. Recuerda que la relación de los padres con los hijos tienen que darle cuenta al Señor por los hijos. Y los padres aman profundamente a sus hijos. Muchas veces el mundo les mete por ahí que quien los ama son otros. Los padres son los que aman a los hijos. ¿Sí? Y no se crea el cuento este que hace la gente por ahí, que la madre es la que ama y el papá es el que está en la calle. Esas son necedades del mundo. El papá y la mamá aman a sus hijos. El papá y la mamá de Cristo aman a sus hijos de la misma forma. ¿Ok? Y están puestos para asegurarse que sus hijos andan por el camino correcto. Así que los hijos que están aquí, hagan caso. Cuando su mamá le dice esto y lo otro, el papá le dice esto y lo otro, hágale caso a su papá y a su mamá. ¿Ok? No solamente, ¿verdad? Yo estoy seguro, ¿verdad?, que los niños lo entienden, y yo creo que lo entiendan bien. El Señor les va a ayudar, pero la iniciativa tiene que venir de ustedes. Someterse a su papá y a su mamá. ¿Para qué? Para que sean de larga vida y todo les vaya bien. Ahora, cambiando en ese mismo tema, para resumir, ¿y qué de los siervos que menciona aquí? Un siervo es un esclavo, hermano. El mismo concepto aplica. Yo sé que hoy no tenemos esclavos. Aquí en Puerto Rico esos esclavos no existen. Existieron, ¿verdad? En este mismo siglo XX, ¿verdad? Si tienen esclavos, técnicamente esclavos, estas personas que antes eran esclavos, pero cuando se abolió la esclavitud siguieron trabajando arrimados en la finca, a pesar de que no eran esclavos de por sí, su único trabajo, todos se debían al patrono, o sea, al dueño de la finca, al que le había dado una parcelita para ellos vivir allí, y generación tras generación trabajaban para la misma persona. Podríamos llamarle eso esclavitud, pero lo que me refiero aquí, hermano, el verdadero contexto de esto es: ¿a quién uno se debe aquí? Usted trabaja, ¿verdad? Usted es su propio jefe. ¿Alguno aquí es su propio jefe? ¿No? O sea que usted trabaja alquilado, como yo. ¿Verdad? Alquilado, o sea, usted le pagan por trabajar. Por lo tanto, usted tiene un jefe, o tiene una jefa, o tiene varios jefes. ¿Verdad que sí? Esta es la relación que está hablando aquí. La relación que nos dice aquí dice: obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Es el concepto esencial, hermano. Todas las cosas que el Señor nos da para hacer, ¿ok? Todas las cosas que el Señor nos da para hacer, tenemos que hacerlas en el contexto de que si Dios nos dice que tenemos que someternos a Él, pues lo mismo tenemos que hacer sometiéndonos a aquellos que son autoridad sobre nosotros. ¿Amén? Por más que diga, yo tengo un conocimiento del Señor y yo quiero honrar al Señor y mi jefe no es de Cristo, no importa. Él está puesto como autoridad sobre ti. Hay que obedecer. ¿Okay? Bien importante. Mira cómo dice, no sirviendo al ojo, como quien dice, yo tratando de ver, ¿verdad?, las cosas, sirviendo al ojo, o sea, haciendo las cosas por dinero, les quiero decir. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y vuelve, dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Fundamental. El trabajo que usted tiene, usted lo tiene que hacer como si el jefe suyo fuera Cristo. Un trabajo como si fuera un trabajo para Cristo. Su trabajo de día a día para Cristo. ¿Y cómo tiene que ser eso? ¿Más o menos? No, bien hecho. Como para el Señor. Cuando usted hace las cosas y usted se faja en su trabajo, usted es responsable como para el Señor va a estar con usted. ¿Verdad? ¿Sabes que los trabajos valoran mucho esto? Accountability, dicen ellos en inglés. Ahora mismo se me olvida cómo se traduciría en español. Responsabilidad, quizás. Responsibility también. Accountability quiere decir cuando el empleado es una persona confiable, una persona que entiende que tiene una responsabilidad y no hay que estárselo diciendo. ¿Ok? Confiable. Podría ser una reliable, ¿verdad? También hay otra palabra, pero tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con este mismo concepto acá. Aún en las empresas que son seculares, tienen estos valores. Porque son sacados de la palabra del Señor, porque son valores que Dios puso, que son completamente necesarios. Cuando uno obedece y hace las cosas bien en su trabajo, como si fuera para el Señor va a estar contigo. Y el Señor va a ayudar, ¿verdad? El trabajo. El Señor va a bendecir a otros, aunque no le honren en la empresa, por el simple hecho de que tú estás honrando al Señor. Porque la bendición se reparte, hermano. Y que muchas veces, ¿verdad? Tenemos jefes que a veces no son, ¿verdad? Podría ser algún hermanito que tuvieran jefes que son difíciles, o un ambiente de trabajo que es difícil. No importa, hermano. El Señor te ha puesto allí con un propósito para hacer bendición. El hecho de que no sean muy, muy rectos en las cosas, no importa, hermano. Dice que hay que someterse a ellos porque tú estás trabajando allí, tú tienes una responsabilidad y para eso te están pagando. Simplemente el mismo concepto aplica, que todo se haga honrando al Señor. Nada que tú vayas así vaya a deshonrar al Señor. Recuerda lo que había pasado hace poquito, ¿verdad? Que me habían pedido en el trabajo que orara, pero que no orara a Jesús porque los que son musulmanes allí le iba a estar malo. Y yo después no me pongo a orar. No, pero es que puedo orarle al universo, que yo no le oro al universo. Porque el universo no hizo nada por mí, yo le oro al Señor Jesucristo, que fue el que murió por mí y me salvó. Recuerda que le había hecho esa historia, ¿verdad? Hace unos días. Pues el jueves pasado hubo una actividad de todo el site. Y entonces mi jefe me dijo, mira, ven, para que tú ores. ¿Estás seguro? Me miró así, como él dice, yo estoy seguro, pero está bien, pero vamos a orar. Es porque ya él sabe. Nos fuimos y oramos. Y dije, Señor Jesús, que tú nos ayudes, ¿verdad? En esta empresa, a hacer las cosas como si fueran para ti. Y que todos entendamos que si tú no estás en el asunto, esto cierra. Pero no ha cerrado porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a honrarte, ¿verdad? Y al que no te conozca aquí, que te conozca. Que son la mayoría, así mismo. Porque es que la verdad, hermano, no se puede estar tapando las cosas. Si Dios nos ayuda, pues Dios nos ayuda. Pero que tenemos que estar seguros que estemos honrando al Señor. Y si no lo hemos conocido, tenemos que conocerle también. Hay que honrar al Señor y el Señor te va a honrar. En tu trabajo, honra al Señor. Aunque hagan por allá, aunque caigas mal, van a venir. Como yo le dije al principio, van a venir. ¡Cuá, cuá, cuá! Escúchate este sí que está bueno. Y venían a traerte cuentos de los trabajos siempre abundan, los cuentos de los jefes. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Mira este otro. ¿Viste aquel? Que le dicen el oso panda. ¿Por qué le dicen el oso panda? Y cuando tú lo miras es porque es así, grande, gordo, así que... Le dicen el oso panda. Entonces, si tú participas de los chistes del oso panda, pues entonces te hace del fan club del oso panda. Y no, dice, este es igual, mira, es creyente, pero se pinta lo más serio, pero habla del oso panda para que tú veas cómo tiene cuentos también. Entonces, si uno cae ahí, o del chismecito, o los que vienen a tratar de ir subiendo en la escala organizacional, echándole tierra a los demás, eso está llena la tierra de ellos. Y dicen, tal cosa, viste aquel chacho, esa cosa, eso no le está quedando bien, ya, tal cosa, y empiezan a criticar. Para eso, tú ¡pum! Le pica los ojos, y dice, aquí no venimos a criticar, aquí venimos a tirar esto para adelante. ¿Eh? Estamos trabajando acá en el trabajo, con una situación así mismo. Imagínate, un laboratorio que dicen que lo que hay, el ambiente que hay allí le llaman el reino del terror. Porque hay dos personas que son territoriales de esto, que nadie le puede... Es un laboratorio químico, analítico, no lo pueden tocar nada allí, a pesar de que las normas son que el equipo no pertenece a nadie, pertenece a todo el mundo. No, que aquí esto no lo toca a nadie. Pues ya con uno lo resolvimos, porque o se sometía o lo sometíamos lejos. Pues ya hay uno así. Ahora queda otra persona. Entonces ella se siente así, ¿eh? Que como que es la única que queda del reino del terror. Hay que erradicar eso. Si uno se pone amigo, no, pues entonces vamos a bregar con todo el mundo y vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Como la gente quiere. No, hay que hacer las cosas como la norma de la compañía. La norma de la compañía dice, hay que tener estas cualidades, ¿ok? Y hay que hacer espíritu de grupo, y hay que ser cooperador, empático, ¿verdad? Y someterse a lo que lo digan los directores. Hay que hacerlo. Si no lo hace, pues hay que tomar acción. Hay que ser justo con esas cosas también, por un lado y para el otro. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay personas que joban, le joban a los platonos. Hay personas que joban en sus horas también. Ponen, trabajé 9 horas y fueron 7. Porque el jefe no está y como él no me ve, no puede sacar cuenta. Ah, que yo soy un lince. Yo digo que estoy en casa working from home y lo que hago es me voy de shopping y estoy working from home, como dicen. Hay personas así, listo así. Pero no se preocupe, porque el Señor dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Hay que honrar al Señor en todas las cosas, no importa que te estén velando o no. Porque el que está allá arriba está 24/7, todo el tiempo viendo las cosas, considerando las cosas. Hay que ser honrado con eso, hermano. O sea, hay que ser honrado, transparente, lo que nos está diciendo aquí. Sirviendo a nuestros amos. Claro que le dice a los amos, mire, deje las amenazas, dice el verso 9, o sea, de un lado para el otro. Pero olvídese por un lado, aquí está hablando a los amos que son creyentes, pues los amos que están leyendo Efesios aquí, Efesios 6, 9, que tienen temor de Dios, dice, yo tengo que ser como si fuera Cristo para ellos. Amable, amoroso, de ejemplo. Pero si nuestro patrono no lo es, eso no quita que nosotros tenemos que estar sometidos a ellos. Así que hermanito, resumiendo lo que hemos dicho, en el someterse, bien contrario, ¿verdad?, a lo que nos dice la noción del mundo, la noción secular, en el someterse hay una bendición. Cuando usted se somete como esposa, se somete a su esposo, cumple la palabra del Señor. Como hijo, se somete a sus padres, cumple la palabra del Señor. Y hay promesa de bendición grande. Y como empleado, usted se somete a su patrono, cumple la palabra del Señor. Amén. Y usted puede tener su autoridad y puede tener su valía. Usted no pierde ninguna valía, ni pierde hombría, ni pierde standing, ni nada de esas cosas, por usted someterse. Todo lo contrario, hermano. La mujer hecha y derecha y verdadera es la que está sometida a su esposo. Y no pierde absolutamente nada, sino que cae completamente dentro del papel que ella tiene que llevar. No el papel que el mundo dice que la mujer tiene que llevar. Lo mismo con el muchacho y la muchacha, los hijos, que están sometidos a su papá, a su mamá. Caen dentro del papel que ha dicho Dios, el que los creó, y todas las cosas empiezan a ir bien. Que son bien diferentes a como el mundo lo hace, claro. Claro, pero nosotros no venimos aquí a hacer lo que el mundo hace, venimos aquí a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y lo mismo con los empleados. Ahora, por el otro lado, digo esto, no quita, entonces, que el esposo a quien la esposa le tiene que someter, tiene que amarla a ella, dispuesto a dar la vida por ella, literalmente. No estamos, yo te amo con mi vida, no, eso lo dice cualquiera. Dispuesto a dar la vida por su esposa, así a ese nivel de amor tiene que ser, literalmente, porque Cristo dio la vida literalmente por la esposa, así tiene que ser. Que los padres están dispuestos a dar el todo por sus hijos también, los padres a quienes los hijos tienen que someterse. ¿Okay? Lo único que es un poco diferente es en el caso del patrono. Ahora, si el patrono es de Cristo y tú que eres su empleado eres de Cristo, pues entonces el patrono tiene que hacer las cosas, ¿verdad?, como que sabiendo de que hay un Dios en el cielo que lo está mirando a ambos. Pero si el patrón no es de Cristo, como en el caso mío, no quita, hay que someterse. Pero en aquellas cosas que deshonren al Señor, uno tiene que decir las cosas claras. Y el Señor va a estar contigo. Y el Señor te va a honrar. ¿Sí? Así que, resumidas cuentas, en la alzaera no hay bendición, hermano. Y créeme, no hay nada mejor, no hay sentimiento más profundo de paz y de gozo que saber que cuando se están haciendo las cosas, como dice aquí, en este sometimiento, hay una paz, hermano, en tu corazón, sabiendo que dice, yo estoy dentro de la voluntad de Dios, y la gracia del Señor está sobre mí, la bendición de Dios está sobre mí. Bien diferente a cualquier otra cosa, cualquier sentimiento de potencia, o de prepotencia, o de poder, o lo que fuera, o de libertinaje, ¿verdad?, que uno pueda tener por ahí. Nada de eso tiene que ver, y ni se compara con la bendición que Dios nos da cuando obedecemos su palabra. Amén. Así que, esposo, ama a su esposa. Esposa, sométase a su esposo. Hijo, obedezca a su papá. Y si usted es patrono, ¿verdad?, trate con decencia a su empleado. Y si usted es empleado y es patrono a la vez, pues haga todo como para el Señor, no como para los hombres. Amén. Colosenses 4:1, que hemos hablado antes. Amo, hacer lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Amén. Importante para la gloria del Señor. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. La semana que viene, si Dios quiere, si Cristo no ha venido antes, vamos a estar hablando en el verso 10 en adelante. Una porción bien famosa de la carta de Pablo a los Efesios que se titula La armadura de Dios. Y las armaduras son para ponérselas, hermano. El título es La guerra cristiana. Usted sabe que en las noticias sale el yihad, ¿verdad? Lo que llaman la guerra santa. Será guerra, pero de santa no tiene nada. ¿Okay? Pero hay una guerra cristiana. Aunque usted no quiera estar en guerra, hay alguien que está en guerra con usted. ¿Okay? Vamos a ver cómo el Señor le ha equipado a usted para usted batallar y poder lidiar en esa guerra. ¿Okay? Eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. Oramos, mi hermanito querido. Padre Santo, qué bueno tú eres con nosotros, que nos das tus bendiciones. Nos permite estar aquí en tu santa casa, gozándonos los hermanos en armonía, cantándote alabanza, Señor, estando aquí tranquilos, Padre, contigo. Y sabemos que tú nos hablas, Señor, a través de tus palabras a todos nosotros. Gracias te damos por la porción que hemos visto hoy, Señor, acerca de ser sometidos. Que comprendamos, como dice tu palabra, la bendición de estar sometidos, Señor, en el contexto bíblico. Los hijos a sus padres, la esposa a su esposo, los empleados a su patrono, mi Señor. Que seamos quienes honran, Señor, el orden que tú has puesto, para que tu bendición y tu gracia esté sobre nosotros, para que tu paz y tu gozo esté sobre nuestras vidas, y que podamos vivir conforme, Señor, no teniendo litigios con nadie, sino haciendo las cosas correctas, y tú vas a estar con nosotros, mi Señor. Tú nos vas a bendecir, tú nos vas a llevar, y nos vas a abrir puertas y nos vas a cerrar puertas, Señor, según sea tu voluntad, mi Señor. Padre, yo te pido que así mismo se hace sentir en nuestro corazón, especialmente orando, Padre, por los hijos, por los jovencitos que están aquí entre nosotros, para que ellos pongan por obra este mandamiento que estamos viendo aquí, Señor. Y que sus padres también tú les des sabiduría para poderlos criar, para saberlos llevar, para no incitarlos a la ira, para no cansarlos, no angustiarlos, sino llevarlos decentemente, según tu palabra, por el camino recto, Señor. Para que se cumpla. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre Santo, también quiero pedirte que hoy, si aquí entre nosotros hoy hemos hablado de todo lo que dice tu palabra, que aplica a quienes te han conocido, pero es posible que aquí entre nosotros haya alguien que no te haya conocido, quizá alguien que simpatiza contigo, Señor. Pero simpatizar y conocerte son cosas diferentes, Padre. Permite, Señor, que todos los que están aquí te conozcan. Yo quiero dar la oportunidad. La palabra dice que una cosa es saber de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Otra cosa es entregarle nuestra vida a Cristo. Reconocer que Él murió por nosotros y que ahora su voluntad sobre nosotros es la que es, no es la nuestra. Entregar nuestra vida reconociendo que hemos pecado para que Él nos perdone, nos reciba como hijos y nos compre, como dice la palabra, con su sangre, es lo que la palabra del Señor nos manda. Es lo que muchas personas le llaman convertirse a Cristo, pero uno no se convierte, el que transforma a uno es el Señor, después que uno se pone en las manos de Él. Pero sí recoge, ¿verdad?, la esencia de lo que es ser una persona nueva, nacida de nuevo, dejando la vieja vida, pidiéndole al Señor que te transforme, te reciba como hijo y te ponga escrito para la vida eterna. Eso solamente lo hace el Señor Jesucristo, para eso fue que Él murió en la cruz, para pagar la deuda de pecado tuya y mía, que nos condenaba y que no había forma de pagarla, a menos que fuera con la vida y la vida eterna de uno. El Señor pagó todo eso para que esa maldición esté sobre nosotros. Y lo que nos está, por eso es que Él no ha venido a arreglar cuentas, ¿verdad?, y acabar todo este mundo como todos lo conocemos, hermano. Dice la palabra que Él no está haciendo el bobo ni se le olvidó, sino que Él está dando chance para que todos procedan a arrepentirse. Yo quisiera darte la oportunidad, si hay alguien aquí en medio nuestro que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador, yo quiero darte la oportunidad. Es una oración que tú harás para que nosotros te podemos asistir. ¿Habrá alguien que quiera reconocer al Señor Jesucristo como Salvador en medio de nosotros, hermano? ¿Habrá alguien? Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de haber predicado tu palabra y de poder estar todos reunidos, Señor, esta mañana. Ahora, Padre, tu bendición grande sobre nosotros que sea y que nos lleve bien, Señor, cuando salgamos de aquí. Que nos protejas en la calle, Señor, que podamos disfrutar los alimentos, Padre, el resto del día. También, Señor, durante toda esta temporada, yo estoy seguro habrá muchos hermanos que tienen algunos días libres, algunos están de vacaciones total por una semana, Señor. Te pedimos que todo eso sea para descanso y para bendición, para honrarte, Señor, sobre todas las cosas también, y que tú nos bendigas. Llévanos con bien, Padre. Gracias por Paul y Brenda, Señor, que estuvieron con nosotros hoy, Padre. Me dice Stephanie también, por Jomi, Luis Ingi, Señor Jason, que estuvieron con nosotros hoy, bendíceles también, Padre. Y bendice, Señor, a los hermanitos que no estuvieron con nosotros, que les podamos ver este martes, Padre. Tráenos de vuelta este martes aquí para escudriñar tu palabra una vez más y gozarnos los hermanos en armonía. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que vayan bien, hermanos. Muchas felicidades. Y les vemos, Dios mediante, el martes y después el viernes, no se lo olviden. Que vayan bien.